Las Caracolitos, en Chillán, planté una rosa en Biobío.
Somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Un cadáver fue dejado frente al domicilio de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino. Tres personas murieron en una balacera en una discoteca de la comuna de Pudahuel, en la región metropolitana. Tres homicidios se registraron el fin de semana en la región de Valparaíso. El presidente Gabriel Boric y José Antonio Kast retomaron el diálogo en una sorpresiva reunión en el Palacio de la Moneda. Esta jornada arribará la primera autoridad de José Antonio Kast al Palacio de la Moneda, el futuro subsecretario del Interior, Máximo Páez. Miles de manifestantes se congregaron en las calles por un nuevo Día Internacional de la Mujer y el último de la administración de Gabriel Boric. Sigue la incertidumbre por la conformación de la futura oposición en el nuevo ciclo político. En tanto, Janet Jara confirmó que mantendrá su militancia en el Partido Comunista. Hoy serán formalizados tres abogados y un funcionario judicial por el caso de corrupción al interior de la Fiscalía de Los Ángeles. La bancada de diputados de Renovación Nacional ingresará indicaciones al proyecto de conmutación de penas. En materia internacional, Mojtaba Jamenei fue designado como nuevo líder supremo de Irán. Fuerzas Armadas estadounidenses atacaron a seis hombres en un nuevo ataque a una lancha en el Pacífico, presuntamente ligada al narcotráfico. El precio del petróleo intermedio de Texas, WTI, superó los $100 por barril por primera vez desde 2022 en medio de la guerra en Medio Oriente. La selección chilena de femenina de hockey césped derrotó por 1-0 a Australia y se quedó con el título del premundial disputado en el Parque Estadio Nacional. Y el Betis de Manuel Pellegrini cayó por 2-0 ante el Getafe en duelo válido por la fecha 27 de la Liga de España. En ese mismo torneo, Sevilla, con Alexis Sánchez como titular, empató 1-1 ante el Rayo Vallecano.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, y a quienes nos ven a través de la televisión digital de Libre Recepción en Bio Bio TV. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9207888 o también llamarnos al 800-810-810. Línea completamente gratuita desde cualquier teléfono celular, desde cualquier teléfono de red fija. Vamos a las noticias. Desde este momento les ofrecemos información independiente. Y esto se lo contábamos en los titulares. Un cuerpo maniatado fue abandonado al interior de una casa, justo frente a la casa de la alcaldesa de Quinta Normal. Hablamos de Karina Delfino. El cuerpo fue hallado por trabajadores de un camión recolector de basura. Los detalles en el informe de Jorge Villegas.
Funcionarios municipales de la comuna de Quinta Normal solicitaron a trabajadores de un camión recolector de basura que eliminaran una caja que había sido dejada el sábado frente a la vivienda de la alcaldesa Karina Delfino. Debido al fuerte olor que se emanaba desde la caja, la jefa comunal pidió a personal del Departamento de Servicios Municipales que lo retiren del lugar. Luego de recogerla, los funcionarios avanzaron cerca de 3 minutos hasta encontrar un camión recolector de basura, al cual pidieron que se hicieran cargo de desecharla. Sin embargo, a raíz del mal olor y de rastros de sangre visibles, los trabajadores decidieron abrir la caja, descubriendo en su interior el cadáver de una persona que se encontraba maniatada. El hallazgo ocurrió en calle Embajador Gómez, a pocos metros de la subcomisaría Carrascal de la comuna. La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, descartó haber recibido amenazas previamente y que prefiere no especular, agregando que se reunirá esta jornada con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, para abordar la situación.
No, la verdad es que no había recibido amenazas anteriormente a este hecho, solamente que hemos claramente iniciado hartas acciones en favor de la seguridad de nuestra comuna. No, la verdad es que preferimos no especular, solamente que la investigación pueda llevarse a cabo con la mayor celeridad posible.
A través de un comunicado, la Municipalidad de Quinta Normal señaló que pondrá a disposición del Ministerio Público todos los antecedentes con el objetivo de esclarecer los hechos.
12 de la noche, 7 minutos.
Un triple homicidio con arma de fuego se registró en una discoteca de la comuna de Pudahuel. Los detalles los tiene Javier Pardo.
El hecho ocurrió en la Ruta 68, en el centro de eventos Borde Ruta, antes conocido como Espacio Broadway, donde cerca de las 3:30 de la madrugada de este domingo se registró una balacera al interior del local. Un ciudadano extranjero de nacionalidad ecuatoriana, con situación migratoria irregular, que falleció al interior de la discoteca. Un chileno que murió en el exterior del local y otro ciudadano chileno que falleció posteriormente en un recinto asistencial. Así lo indicó el fiscal de la Fiscalía ECO, Cristian Soto.
Se produjeron una serie de disparos al interior, resultando 3 personas heridas, un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana, que falleció en el lugar, y 2 ciudadanos de nacionalidad chilena, uno que falleció al exterior del local y otro que falleció en el hospital.
Solamente en el segundo piso de la discoteca, la PDI recolectó más de 70 vainillas, correspondiente a al menos 3 armas automáticas, mientras que durante la mañana continuaron registrándose disparos en el exterior del recinto. Las diligencias quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI y su laboratorio de criminalística, con el objetivo de establecer la dinámica de los hechos y dar con el paradero de quienes cometieron esta balacera, que terminó con un triple homicidio en la comuna de Pudahuel.
12 de la noche, 9 minutos.
Y vamos a ir con más información. Durante el fin de semana se registraron 3 homicidios en la región de Valparaíso. Los crímenes ocurrieron entre la tarde del sábado y la madrugada del domingo en distintos puntos de Quilpué y de la comuna Puerto. Los detalles son de Aníbal Rosales desde Radio Bio Bio en esa zona.
Durante el fin de semana se registraron 3 homicidios entre las comunas de Quilpué y Valparaíso, resultando en la detención de al menos 3 personas por los hechos. Un hombre de 61 años de edad falleció la noche del sábado en la zona residencial céntrica de Quilpué, luego de que los presuntos responsables lo agredieran en reiteradas ocasiones en su rostro, provocándole la muerte. En tanto, en el sector de Rodelillo, en la comuna de Valparaíso, un hombre de 21 años de edad fue encontrado muerto la madrugada del domingo en la plaza del Cefam del Cerro Rodelillo, lo que ha sido definido como un homicidio por arma cortante por la la Policía de Investigaciones. La información de la Fiscalía apunta a que el hombre fue encontrado en el lugar por un familiar con cortes de arma blanca. El subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios de la institución policial, se refirió al caso.
Logra establecer que la víctima corresponde a un hombre chileno de 21 años de edad sin antecedentes policiales. 3 heridas cortopenetrantes a nivel torácico y abdominal. Su causa de muerte estaría de correspondencia con un traumatismo tóraco-abdominal por arma cortante.
Finalmente, Carabineros confirmó un tercer homicidio en calle Bellavista con O'Higgins en el sector de la Plaza Cívica, donde se encontró un hombre tendido en el piso a eso de las 9 de la noche del día sábado. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
12 de la noche, 10 minutos.
Vamos a continuar con noticias policiales. Un hombre fue asesinado de un disparo en su cabeza en el sector rural de Puerto Montt. La nota es de Cristian Valdebenito desde Radio Bio Bio la zona.
Cuando llegó Carabineros a verificar la situación al sector La Colonia de Puerto Montt, encontraron un auto estacionado, con el motor andando, y sentado en el lugar del conductor, la víctima, con un balazo en la nuca. El hombre sería de la región metropolitana, todavía con diligencias en curso para despejar su presencia en la zona y si lo hacía solo o con acompañantes. El jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de Puerto Montt, subprefecto Carlos Correa, así lo explicó a la radio.
La dinámica da cuenta de la acción de terceras personas. Lo que se está tratando de determinar es el móvil y las circunstancias en que esta persona llegó hasta este sector tan apartado en este vehículo. La dinámica del hecho se tiene que determinar en base a la información que podamos obtener del trabajo que se está realizando en este momento.
Este trabajo se complejiza considerando que se trata de un sector rural de Puerto Montt sin cámaras de seguridad en las inmediaciones y con escasa luminosidad. El automóvil fue trasladado al cuartel de la PDI, donde está siendo periciado por personal del laboratorio de criminalística, mientras el cuerpo de la víctima fue remitido al servicio médico legal. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 12 minutos.
Todas las noticias, Radiograma.
Con varias consignas en contra del gobierno saliente y el entrante, se desarrolló la marcha en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la que continuará este lunes en algunas ciudades del país. Los detalles con Macarena Paulete.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, miles de personas recorrieron el centro de Santiago bajo la convocatoria de la coordinadora feminista 8M, mientras el Ejecutivo realizaba su propio balance desde el Palacio de la Moneda. La administración de Gabriel Boric reivindicó logros clave como la Ley de Violencia Integral y la Ley Papito Corazón. En este contexto, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, subrayó la necesidad de proteger estos avances para garantizar su permanencia tras el cambio de mando.
Nuestro llamado hoy es claro: resguardar lo construido y garantizar la continuidad de las políticas públicas es una obligación del país.
Por su parte, en diálogo con TVN, la propia vocera de gobierno, Camila Vallejo, reconoció que el caso Monsalve fue el momento más complejo de la gestión y que se tuvo que pedir con mayor anterioridad la renuncia del entonces subsecretario. En tanto, la exministra Janet Jara tildó en mesa central de inoportuna la reunión entre Boric y Kast en pleno 8M.
12 de la noche, 13 minutos. Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
El presidente de la República, Gabriel Boric, y el mandatario electo, José Antonio Kast, se reunieron este domingo en un sorpresivo encuentro luego del quiebre que hubo entre ambos debido a la polémica por el cable submarino chino. Ambos explicaron a los medios que esta nueva instancia fue solicitada por el actual presidente, quien aprovechó de entregarle nuevos antecedentes al futuro mandatario, entre ellos por el cable chino. Los detalles los entrega Benjamín Zamorano.
Una sorpresiva reunión sostuvieron el domingo el presidente Gabriel Boric junto al presidente electo, José Antonio Kast, luego del quiebre que ambos protagonizaron la semana pasada por imprecisiones sobre el cable chino. Durante un encuentro que se extendió por casi 2 horas, ambos, según señaló el mismo presidente Boric en un punto de prensa posterior, conversaron sobre diferentes temas de interés para la próxima administración. Desde la otra vereda, el presidente electo, José Antonio Kast, sostuvo esta reunión pocos minutos después de aterrizar en el aeropuerto de Santiago, luego de haber participado en la cumbre Escudo de las Américas. Respecto a la polémica de la semana pasada, fue el mismo presidente de la República, Gabriel Boric, quien dio por superada cualquier diferencia que pudo haber existido. Por otro lado, el futuro mandatario precisó cuáles fueron los temas que se trataron durante esta sorpresiva reunión.
Doy por superadas las diferencias que pudieran haber existido. Le garantizo a los chilenos y chilenas que el miércoles 11 de marzo tendremos un cambio de mando impecable.
Varios temas que él considera relevantes y que estimaba necesario informarme antes de que procedamos a lo que va a ser el cambio de mando.
Tanto el futuro presidente como el actual se agradecieron mutuamente por esta reunión privada entre ambos, la que despeja parte de las dudas y tensiones previas al 11 de marzo.
12 de la noche, 15 minutos.
Y vamos a ir con más información. En la previa a su investidura presidencial en el Congreso, José Antonio Kast vive sus últimos momentos como presidente electo y se prepara para dejar su militancia en el Partido Republicano antes de asumir la presidencia. Paula Gómez tiene más antecedentes.
El inicio de la era Kast se aproxima. El próximo mandatario entró de lleno a la recta final en su camino a La Moneda, donde tanto él como su equipo se preparan para la ceremonia de investidura este miércoles 11 de marzo en el Congreso Nacional. En la antesala, José Antonio Kast concretará el cese oficial de su militancia en el Partido Republicano. Al respecto, el jefe de bancada de Renovación Nacional, el diputado Frank Sauerbaum, valoró la decisión del presidente electo, recordando que, tal como lo hizo el expresidente Sebastián Piñera en 2010, el gesto demuestra un interés superior a cualquier partido o ideología. No obstante, desde la UDI, el diputado Felipe Donoso reconoció que el próximo presidente tendrá como desafío liderar una coalición tensionada en el inicio del nuevo ciclo político.
Así como lo hizo el presidente Piñera renunciando a Renovación Nacional, porque se da una señal de que finalmente van a estar por sobre cualquier interés.
El presidente Kast tiene un gran desafío de liderar a una coalición que está tensionada constantemente hace años.
Con todo, la era Kast comenzará oficialmente a partir de este lunes, con el acto de traspaso del actual subsecretario del Interior, Víctor Ramos, a la nueva autoridad, Máximo Pavés, quien será el primero en instalarse en el Palacio Presidencial.
12 de la noche, 17 minutos.
A 3 días del cambio de mando persisten las dudas sobre cómo trabajará la nueva oposición. Esto ya que representantes de los bloques mantienen diversas posturas respecto al rol que emplearán este próximo 11 de marzo. Los detalles con Juan Oportot.
A solo días de que el oficialismo se transforme en oposición, la incertidumbre sobre cómo se articularán los bloques políticos de la izquierda y el progresismo persiste frente a la llegada del próximo gobierno de José Antonio Kast. Representantes del oficialismo ya habían insistido tras el cónclave del gobierno de Gabriel Boric en la urgencia de establecer coordinaciones como una futura oposición. Esto ya que durante los 4 años del actual mandato, la relación entre los bloques conformados por el socialismo democrático y el eje Partido Comunista Frente Amplio se han definido por tensiones y diferencias en cuanto a materias políticas y legislativas. El senador socialista Fidel Espinosa señaló estar de acuerdo con la existencia de 2 oposiciones. Si bien reconoce que hay similitudes con el Partido Comunista y el Frente Amplio, manifestó que todavía persisten diferencias sobre materia de seguridad, delincuencia y la ley Naín Retamal.
El Frente Amplio y el Partido Comunista no quieren avanzar en una agenda más ruda para combatir la delincuencia. Creo yo que ese es un problema y lo han demostrado cuando votaban en contra de los estados de excepción, cuando votaron en contra de la ley Naín Retamal.
Quien ha reaparecido en la esfera pública es la excandidata Janet Jara, quien en entrevista en el programa Mesa Central de Canal 13 dijo que la izquierda debe reflexionar sobre cómo responder a las aspiraciones ciudadanas. Ahí, Jara también confirmó su decisión de mantener su militancia en el Partido Comunista.
12 de la noche, 18 minutos.
Opinión con independencia. Radiograma.
Y vamos con más información, también de carácter político. Durante esta jornada, Renovación Nacional presentará las indicaciones al proyecto de conmutación de penas. El jefe de bancada, Diego Schalper, aseguró que el objetivo es limitar el alcance del proyecto. Los detalles con Benjamín Brante.
El anuncio de indicaciones por parte de Renovación Nacional al proyecto de conmutación de penas volvió a tensionar el debate político en el Congreso. Mientras que por parte de la bancada aseguran que las modificaciones buscan precisamente acotar el alcance de la propuesta y evitar interpretaciones erróneas, desde el oficialismo advierten que la iniciativa podría abrir la puerta a beneficios para condenados por delitos graves, incluidos crímenes de la dictadura. El diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, reconoció que uno de los artículos del texto aprobado en el Senado presenta ambigüedades que podrían dar lugar a interpretaciones erróneas, motivo por el cual su partido propondrá ajustes. El diputado agregó que el objetivo de las modificaciones es limitar el alcance del proyecto y alinearlo con estándares internacionales en materia penitenciaria.
Y por lo mismo vamos a ingresar indicaciones que la ciudadanía van a percibir con mucha claridad, y de esa manera nos parece que el proyecto va a circunscribirse al objetivo que realmente tiene.
Las indicaciones anunciadas por Renovación Nacional serán ingresadas durante esta jornada y se espera que reabran la discusión en el Congreso sobre el alcance real del proyecto de conmutación de penas.
12 de la noche, 20 minutos.
El ajuste fiscal comienza a tomar forma en el próximo gobierno. El futuro ministro de Hacienda, Jorge Quirós, instruyó a los ministerios a aplicar recortes de 3% en sus presupuestos en medio de un escenario marcado por bajo crecimiento y presión sobre las cuentas públicas. Los detalles con Anita María Rojas.
El equipo económico del presidente electo José Antonio Kast comenzó a delinear sus primeras señales en materia fiscal. A través de un instructivo enviado a los ministros entrantes, el futuro titular de Hacienda, Jorge Quirós, solicitó aplicar una reducción transversal de un 3% de los recursos asignados a cada cartera. La medida se da en un contexto de crecimiento moderado. En los últimos años, la economía chilena ha crecido en torno al 2% anual, mientras que las proyecciones para el próximo año se ubican entre un 2 y 3%, cifras por debajo del histórico del país. A este escenario se le suma la presión sobre las finanzas públicas y diversos análisis sitúan el déficit fiscal estructural por sobre el 3% del Producto Interno Bruto, mientras la deuda del gobierno central se acerca al 40%. Bajo esa línea, el director general de Ingeniería Comercial de la Universidad de Chile, Francisco Castañeda, advirtió que en carteras de mayor tamaño podrían concentrarse recortes relevantes.
Hay ministerios que pesan más que otros, por ejemplo, salud, educación, trabajo. Solamente el 3% aplicado al presupuesto de estos ministerios explicaría algo así como 1.600, 1.700 millones de dólares.
Con un escenario de crecimiento acotado y cuentas fiscales estrechas, el desafío para el próximo equipo será ordenar las finanzas sin frenar la actividad.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¡Imperdible en Vuale! Hasta 30% de descuento extra en productos marca Oster y Doral. Hervidor Oster baja a 13.990. Batidora de inmersión Oster baja a 13.990. Además, aprovecha en Vuale. Hasta 30% de descuento extra en ollas y baterías de cocina. ¡Precio impacto! Batería de cocina a 0,8 piezas baja a 23.990. ¡Solo en Vuale!
Chile y el mundo. Radiograma.
12 de la noche, 23 minutos.
Entonces lo contábamos en los titulares. Las Fuerzas Armadas estadounidenses mataron a 6 hombres en un nuevo ataque a una lancha en el Pacífico presuntamente ligada al narcotráfico, aunque en Comando Sur de los Estados Unidos, con lo que suman, anunció el Comando Sur de los Estados Unidos, con lo que suman al menos 45 embarcaciones atacadas desde que comenzaron estas acciones en septiembre de 2025. El ataque ocurrió en el marco de la Operación Lanza del Sur, con el que Estados Unidos ha matado más de 150 personas en estos barcos en el Pacífico y Atlántico para combatir, aseguran, el narcotráfico en esa zona. El precio del petróleo intermedio de Texas, WTI, superó los $100 por barril por primera vez desde el año 2022, tras cumplirse una semana de la guerra de Estados Unidos en Irán, mientras que el presidente Donald Trump reconoció que es un pequeño precio que hay que pagar. Los futuros del WTI alcanzaron casi los $110, mientras que el precio del Brent, referente global del crudo, rebasó los $105, lo que analistas consideran una señal de preocupación por el reciente conflicto en el estrecho de Hormuz, por donde pasa la quinta parte del crudo global. Y Mojtaba Khamenei, hijo del fallecido ayatolá Ali Khamenei, fue elegido como líder supremo de Irán, informó en la noche la agencia IRNA. La asamblea de expertos señaló que por votación decisiva se nombró al ayatolá Sayed Mojtaba Hosseini Khamenei como tercer líder del sistema sagrado de la República Islámica de Irán para evitar que el país quede sin liderazgo.
bueno, bonito.
Ahorra comprando en Vale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Cloro Gel y Genix de 900 ml a solo 1,190. Suavizante Confort de un litro a solo 3,990. Insecticida Killer de 560 cc a solo 2,690. En Vale hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en Vale.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas. O visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas. ¡Vale! ¡Vale!
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Información precisa y plural. Radiograma. Bio Bio Deportes.
12 de la noche, 26 minutos.
La selección chilena femenina de hockey césped venció por 1-0 a Australia y se quedó de manera invicta con el título del premundial de la especialidad que se disputó en el Parque Estadio Nacional. Las Diablas ya habían asegurado el sábado un lugar en la Copa del Mundo de Países Bajos y Bélgica. Y en el fútbol internacional, el Betis de Manuel Pellegrini cayó por 2-0 ante el Getafe y se aleja de los puestos de clasificación a la Liga de Campeones de Europa de la próxima temporada. En ese mismo torneo, el Sevilla, con Alexis Sánchez como titular, empató 1-1 como local ante el Rayo Vallecano. Los detalles, la actualidad del deporte con Felipe Espina.
Tras conseguir la clasificación al Mundial el sábado, la selección chilena femenina de hockey césped venció ayer por 1-0 a Australia y se quedó con el título en el premundial de la especialidad que se disputó en el centro de hockey Claudia Schuller del Parque Estadio Nacional. Más allá del partido, la capitana de las Diablas, Manuela Urroz, valoró el momento del hockey césped chileno y el hecho de liderar al equipo en un nuevo proceso mundialista.
No sé si hace 4 años imaginaba estar a esta edad como estoy hoy. Feliz, disfrutando el proceso, entregando en un muy buen momento, disfrutando con este equipo. La vida te sorprende, este equipo te sorprende. Es un orgullo, es un lujo ser la capitana de este equipo.
En el otro partido del día, Irlanda derrotó en shootouts a Japón y consiguió el tercer cupo a la Copa del Mundo de Países Bajos y Bélgica. En el fútbol chileno, Universidad de Chile y Universidad de Concepción cierran hoy desde las 20 horas en el Estadio Nacional la disputa de la sexta fecha del torneo de Primera A. Israel Poblete, volante del cuadro azul, lamentó la ausencia por lesión del delantero Juan Martín Lucero.
Lamentable, sintió una molestia, está entrenando diferenciado, antes lo habíamos visto bien, estábamos todos entrenando bien, se acopló bien al grupo, una baja muy importante por el jugador que es.
En el fútbol internacional, el Betis de Manuel Pellegrini cayó 2-0 como visitante ante el Getafe en duelo correspondiente a la 27ª fecha de la Liga de España. El DT chileno lamentó la derrota que lo aleja de la opción de clasificar a la Liga de Campeones de la próxima temporada.
Creo que el Getafe no hizo nada como para haber hecho los 2 goles, pero los goles por distintas situaciones se produjeron. Entraron ellos en la dinámica del partido que les gusta, que defienden muy bien. Y en el segundo tiempo, sí, creo que nos faltó por lo menos hasta los primeros 20, 25 minutos, nos faltó mucha creatividad y espíritu para intentar dar vuelta al marcador.
En este mismo torneo y con Alexis Sánchez como titular y jugando hasta el minuto 68, el Sevilla igualó 1-1 ante el Rayo Vallecano. En otros deportes, la dupla chilena formada por Noé Aravena e Ignacio Zavala cayeron ante los paraguayos Juliano Gómez y Gonzalo Melgarejo en 2 sets con parciales de 22-20 y 21-14 en la final de una nueva fecha del sudamericano de bola y playa que se disputó en la medialuna monumental de Rancagua. En damas, la victoria fue para la dupla brasileña formada por Andrés Avanderlei Ley y Tiana Biggi.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Radiograma, el informativo más completo del país.
En Radiograma, resumen de noticias.
Un cadáver fue dejado frente al domicilio de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino. 3 personas fallecieron en una balacera en una discoteca de la comuna de Pudahuel, en la región metropolitana. 3 homicidios se registraron este fin de semana en la región de Valparaíso. El presidente Gabriel Boric y José Antonio Kast retomaron el diálogo en una sorpresiva reunión en el Palacio de la Moneda. Esta jornada arribará la primera autoridad de José Antonio Kast al Palacio de la Moneda, el futuro subsecretario del Interior, Máximo Pavés. Miles de manifestantes se congregaron en las calles por un nuevo Día Internacional de la Mujer y el último de la administración de Gabriel Boric. Sigue la incertidumbre por la conformación de la futura oposición en el nuevo ciclo político, en tanto Janet Jara confirmó que mantendrá su militancia en el Partido Comunista. Hoy serán formalizados 3 abogados y un funcionario judicial por el caso de corrupción al interior de la Fiscalía de Los Ángeles. Y la bancada de diputados de Renovación Nacional ingresará indicaciones al proyecto de conmutación de penas.
12 de la noche, 30 minutos.
Hasta acá la revisión de las noticias en Radiograma. Los dejamos invitados para que continúen en la sintonía de Bio Bio la radio. Ya llega el trasnoche hasta las 6 de la mañana y recuerde que a cada hora nos volvemos a reencontrar con las noticias en El Informador. Todos los detalles ya están en nuestro sitio web biobiochile.cl. Gracias por estar ahí, que tengan todos un excelente día lunes y una mejor semana.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, la radio. Radiograma.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
Bio Bio, cobertura total.
Este 11 de marzo, en directo desde Valparaíso, cambia el presidente de Chile.
Gabriel Boric entrega el mando a José Antonio Kast.
Conozca todos los detalles y todas las reacciones dentro y fuera del Congreso.
Además, desde muy temprano estaremos con cobertura total a través de todas las plataformas: Bio Bio, la radio, Bio Bio TV, biobiochile.cl y también por YouTube, Instagram y Facebook.
Cambio de mando presidencial. Bio Bio, cobertura total.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio, y en la señal de Bio Bio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos al trasnoche de la radio de este día lunes 9 de marzo. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Hola, hola, hola. Hola. Hola, hola. ¿Cómo les va? Espero que bien, espero que tengan una excelente jornada, que les vaya increíble. Que tengan un día muy bonito. Ojalá que esta semana sea muy buena para todos y todas los que están hasta ahora conectados con nosotros a través de nuestro canal Bio Bio TV y también a través de la radio, pues. Bio Bio, la radio. Las 43 estaciones de la radio conectadas. Quiero saludar especialmente a nuestro gran amigo, a quien nos acompaña la puesta en el aire, un hombre que, del cual estamos contentos de que esté con nosotros, el señor William Rebollidos, Lord William, y que saluda a su público y tiene que hacer su reverencia, si no, la cosa no funciona, no funca, no es posible iniciar el viaje, no es posible iniciar esta jornada. Bien, vamos a estar con varias cosas, vamos a estar con varias cosas durante este día lunes que recién comienza. Vamos a estar revisando sus mensajes a través del WhatsApp, vamos a acompañarles, vamos a estar revisando efemérides, noticias, entrevistas, la música, lo que ha pasado en las últimas horas, lo que pueda ocurrir. Bien atentos también a lo que está pasando en algunos lugares de la región metropolitana. Nos comentan que hay una situación muy complicada que se está dando, ¿sabe dónde? En la zona de Melipilla. aparentemente habría un hecho delictual en ese lugar. Ahí se ha trasladado nuestra unidad móvil, Nicolás Bravo, todas las voces, todas, revisando todo lo que está pasando en esa zona. Les vamos a estar contando desde el lugar. Seguramente va a haber vocería por parte de las autoridades. Estamos atentos también a las rutas del país, a los que están saliendo de sus hogares, a los que ya han salido desde temprano, desde el día de ayer, algunos que están pernoctando en algunas estaciones de servicio, como son nuestros amigos Charlie Papas, estos grandes trabajadores, también a las personas que, por supuesto, están trasladando personal o personas en sus vehículos durante esta madrugada. Les mandamos un abrazo enorme a todos ellos. Ojalá que tengan una linda jornada, los que están trabajando también en diferentes puestos de trabajo. No quiero mencionar todos porque siempre falta alguien. Siempre falta uno. Así que les mando un abrazo grande a los que están trabajando. Los que están descansando, enhorabuena. Ojalá que aprovechen a descansar. Y si no, los vamos a estar acompañando hasta las 6 de la mañana. Algo de sueño les va a dar. Algo de sueño les va a dar. ¿Qué temas vamos a estar conversando? En un ratito vamos a estar conversando con Alex Gutiérrez, que es historiador. ¿Sobre qué? Bueno, sobre la historia del cambio de mando, pues, porque queda muy poco, no queda absolutamente nada, prácticamente 2 días para que eso ocurra, y queremos saber cómo inició esa actividad, o más bien ese símbolo de nuestro país. ¿Tuvo en algún momento alguna polémica como la que se ha dado ahora? ¿Cuáles son los símbolos, la importancia de los símbolos del cambio de mando? Bueno, vamos a estar con eso y mucho más. Vamos a estar con Michel Delerm hoy, hablando de varios temas. Hoy día nos contó que ya eligieron a los ganadores de la semana pasada, ¿se acuerda? Dice que estuvo como hasta las 4 de la mañana contestando mensajes de Instagram a Michel Delerm. Así que vamos a estar con él un ratito más. Auditores, me comienzan a escribir, yo los leo de inmediato. Es momento de comenzar junto a todos ustedes el trasnoche de la radio. Iremos con un clásico, The Police, Message in a Bottle. I'll send them. 0:41, estamos bien atentos a cada uno de sus mensajes. Nos llegan muchos mensajes a través de nuestro WhatsApp, ya los voy a estar leyendo, denme algunos segundos, ya vamos a estar con eso. Nos pueden escribir ahí al +569 9207888. A ver, ¿qué nos dicen hasta ahora? Buenas noches, buena semana, Mario. Gracias, Roberto. Roberto Sar, que nos escribe, no sé si de la región de Magallanes o de la región de Valparaíso. Un abrazo grande, Roberto. Hola, linda jornada. Saludos a todos los presentes. Gracias. Ahí nos escribe hasta ahora Rodrigo Ibarra. Hola, Mario, ¿cómo te va? Lord William, Nicolás Bravo, le saluda Lipe desde Quintero. Excelente semana para todos. A mí me toca temprano, así que voy a tener que pasar de largo después de dejar a mi hermana al bus de las 5 de la mañana. Bueno, vamos a estar acompañándote. Hola, Mario, ahora en el trasnoche, súper trabajador, buen turno. Carmen González desde Maipú. Bueno, no nos queda otra. El domingo temprano tuvimos que estar haciendo una semana en la radio el día de ayer. ¿Qué más tenemos? No. No, señor. Siempre por amor a la radio. Ah, esa onda. Ya. Pablo dice no, por aquí, los conductores de ambulancia de turno con el enfermero Peñita. Hola, Mario, ¿eres tú de nuevo? ¿Cuándo descansas? Bueno, en el día estuvimos descansando, descansé bastante bien. Que tengas buen turno, gracias. Ahí está. Buen arranque, tío William. Saludos para este inicio de semana, este 10 de marzo también, a todos los trabajadores y auditores del Valle de Aconcagua. Buenas noches, Mario. Estás bueno para la pega. Tengas buen turno. Víctor Campos, feliz de estar junto a ustedes, auditores. Buenos días, Alexander, con matecito desde los Andes. Hola, Mario, un buen trasnoche, saludos desde Vallenar, siempre te sigo y me acompañas en las largas noches haciendo informes. Saludos, Víctor, te mando un abrazo enorme. Bueno, queremos hablar de un tema que tiene que ver con el cambio de mando. ¿Qué pasará con el cambio de mando? Yo diría que el cambio de mando es una de las cosas que, que tiene mucho de mito, tiene mucho de historia de nuestro país. Y para eso vamos a conversar con Alex Gutiérrez, que ya lo vemos en pantalla, que le agradecemos que esté tan tarde con nosotros conectado, o tan temprano. Él es historiador, profesor de historia y demás. Él está encargado de la cripta de O'Higgins. Ahí le vamos a estar preguntando sobre aquello. Alex, qué gusto saludarte, bienvenido al Trasnoche, ¿cómo te va?
Muy bien, encantado de poder hablar de historia con ustedes y ahí los auditores.
Oye, bueno, Alex, ¿cómo has visto estas últimas horas? Porque hubo reunión hace poquito, quizá la polémica quedó de lado. El otro día conversábamos en Hoy en la Radio y tú nos contabas que en polémicas de, o más que polémicas, que haya sido tan todo tan bullado, por así decirlo, un cambio de mando, no había tantos recuerdos, pero ahora aparentemente la situación cambió. ¿Cómo has visto esta preparación? ¿Dónde comienza la historia del cambio de mando en nuestro país para iniciar esta conversación?
Bueno, hay que señalar que cuando nosotros hablamos de nuestra historia republicana de nuestro país, hacemos referencia a más de 200 años desde la proclamación de independencia nacional. Eso ocurrió en 1818 y el primer gobierno en el ejercicio ya de un país independiente fue el de Bernardo O'Higgins. Entonces, cuando él asume el poder como director supremo, hay que señalar que todavía no existía el cargo de presidente de la República, él va a jurar este cargo de director supremo ante el Cabildo de Santiago. Esto ocurre después de la batalla de Chacabuco. La batalla de Chacabuco fue el 12 de febrero de 1817, y a los días tenemos la juramentación de Bernardo O'Higgins como director supremo. El gobierno de O'Higgins no va a terminar muy bien. Él termina renunciando al poder en 1823. Vamos a tener una nueva juramentación, que en este caso va a ser la de Freire, y ya vamos a ver un cambio de mando más ordenado, donde el jefe de gobierno y de Estado que se va le entrega la banda presidencial al que sigue, a partir de José Joaquín Prieto, que surge esta tradición de entregarle la banda al presidente que está entrando en el ejercicio del nuevo gobierno. O sea, estaríamos hablando a partir de 1841. Y vamos a tener momentos en nuestra historia donde también se puede analizar ahí como un síntoma de inestabilidad política del país. Se va a interrumpir este ejercicio republicano del cambio de mando. Por ejemplo, en el año 1931, 32, tenemos mucha inestabilidad política. o en el golpe de Estado en el año 1973. Así que también puede ser un termómetro para medir la estabilidad del país si hay o no hay cambios de mando.
Alex, ¿dónde podríamos fijarnos? Estamos viendo unas imágenes bien bonitas a través de BioBio TV del Palacio de la Moneda, imágenes desde altura que también representa ese lugar donde está el Poder Ejecutivo. Pero vámonos a los momentos donde ya se comienzan a instaurar algunos hitos dentro del cambio de mando, cuando ya se comienza a ponerle reglas, a ponerle datos, a ponerle cositas. ¿Cuál es el momento en el que podría tomar la forma, o al menos la forma parecida a la que tenemos en este año 2026?
A ver, hay que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de los cambios de mando, hablamos de un traspaso del poder. Y tú el poder no lo puedes ver visiblemente, o sea, se tiene que manifestar a través de distintos símbolos. Y dentro de los símbolos que establecen el poder del Estado en Chile, y que de hecho están establecidos en una ley ya de forma oficial a partir de 1912, durante la presidencia de Ramón Barros Luco, tenemos ahí el establecimiento de cuáles son aquellos símbolos que representan al Estado, por ejemplo, la bandera, el escudo, y se agrega de forma oficial lo que es la banda presidencial, e incluso se llegan a establecer cuáles van a ser el orden de esos colores, de los tres colores que representan a Chile, dentro de esta banda presidencial, el azul arriba, el blanco al medio y el rojo abajo. De hecho, antes de esa fecha vemos presidentes que usaban este orden distinto, en el caso de la banda presidencial para la foto oficial. Y también tenemos el establecimiento de la tradición de la piocha, de la piocha de O'Higgins. Esta tradición surge a partir de 1871, bajo la presidencia de Federico Rázuriz. Tenemos ya el establecimiento también como símbolo de este poder que se transfiere de un ciudadano al otro. Cuando se ejerce la presidencia de la República, estamos hablando de un ciudadano. Y ahí tenemos la tradición de la piocha, que también tiene su historia, podríamos decir, bien especial. En el caso de ser un mal augurio cuando un presidente se le cae en un acto oficial. De hecho, otro detalle importante, la piocha que actualmente usan los presidentes de la República no es la misma que se utilizó hasta el año 1973. Lamentablemente se perdió en el golpe de Estado, ya que se encontraba en el Palacio Govia. Así que actualmente tenemos una piocha diferente, que de hecho fue creada durante la dictadura militar.
Mira, qué interesante lo que tú mencionas. Ahora, respecto del cambio de mando, ¿hay alguno que tú recuerdes dentro de la historia republicana de nuestro país que haya sido, no sé si la palabra es simpático, pero que haya tenido algún dato relevante, algo que haya sido una particularidad para poder sumarlo a la... Porque no sabemos qué va a pasar este día 11, pero alguno que haya sido... particularmente, no sé si simpático.
Bueno, hemos tenido cambios de mando bien especiales, algunos muy, muy amistosos. De hecho, por ejemplo, si pensamos en los gobiernos de los últimos 30 años, no hay que olvidarse que en ese periodo gobernó durante dos décadas la Concertación. Entonces, esos traspasos de mando eran bastante, bastante tranquilos. Esa tranquilidad incluso se mantuvo durante el cambio de gobierno para el primer gobierno de Sebastián Piñera. Yo, por ejemplo, ahí me acuerdo, porque estaba ahí viendo por televisión cuando se estaba produciendo ese cambio de mando y se produjeron estos temblores fuertes, estas réplicas posteriores al 28 de febrero. Ahora, si nos vamos más para atrás, por ejemplo, podemos ver el cambio de mando de la transición hacia la democracia, el 11 de marzo de 1990, que es el primer cambio de mando que se hace en Chile en la fecha actual. Eso también hay que destacarlo, no siempre ha sido los 11 de marzo, y ahí claramente había mucha tensión, mucho temor, mucho, podríamos decir, muchas expectativas también sobre lo que podía pasar después de la dictadura militar. Y si ya nos vamos hacia cambios de mandos quizás más tensos, más polémicos también, aparte del que acabamos de señalar, puede ser el del año 1970, cuando asume Salvador Allende. Ahí tenemos, por ejemplo, el atentado Schneider, que de cierta manera genera un mayor clima de polarización durante esas semanas donde el Congreso tenía que ratificar el primer lugar que había sacado Allende en la elección del 70. Entonces, ahí podemos encontrar algunos cambios tensos, pero no sé si con estas peleas que vimos estos días.
Claro, claro. Te estaban peleando. Bueno, pero parece que lo solucionaron antes de que quedara como el mal gusto, ¿no? Yo creo que, claro, quedaba como una pelea que de pronto no estaba bueno para los libros de historia, ¿no? Como
exactamente, porque no hay antecedentes que uno mire hacia atrás y diga, mira, en este cambio de mando sí encontramos conflictos entre el presidente que se está yendo o el presidente que está entrando. Incluso en algunos cambios de mando bien tensos, como por ejemplo el de Alessandria a Pedro Aguirre Cerda, entre medio ahí hubo un suceso bien violento que fue la matanza al Seguro Obrero, pero acá, claro, es como una pelea bien chiquitita, creo yo, para la importancia que tiene el traspaso de en este caso de un gobierno a otro.
Alex, el otro tema que quería preguntarte tiene que ver con los símbolos. Hay algunos presidentes de otras naciones que tienen otros tipos de... por ejemplo, en Argentina está un bastón. Entiendo que en otros países también hay cosas parecidas. ¿Cuáles son de esos que nos podrías contar que llamen la atención?
En el caso de los países latinoamericanos, podríamos decirle que como elementos simbólicos del poder, porque estos son ritos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el caso de las bandas, que es muy común en los países de América. De hecho, si uno mira todos los países americanos, todos usan banda presidencial. A algunos países se le agregan elementos adicionales, como lo comentábamos en el caso de Chile con la piocha. Pero, claro, en el caso de Argentina tenemos el bastón, que es una tradición que viene del periodo colonial. Acá en América, durante el periodo de la corona española, se utilizaba el bastón de mando como símbolo de poder. De hecho, si uno mira con detalle también cuadros antiguos de la figura de Bernardo O'Higgins, él usaba no solamente la banda, que no era la banda tricolor, sino que era una banda azul, y una faja, podríamos decir, a la altura de la cadera, ¿ya? Que también era un elemento que se utilizaba como símbolo de poder. Ahora también hay lugares del mundo donde no hay símbolos como los que yo acabo de mencionar. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos no se coloca una banda presidencial, o el primer ministro de Inglaterra tampoco. Tiene que ver con la tradición y la historia que tenga cada país, y cómo se van, ya sea agregando o modificando también este rito, porque la tradición es fuerte, pero no está escrita en piedra, sino que también cambia según los momentos históricos.
Estamos conversando con Alex Gutiérrez, historiador, profesor y administrador de la Cripta O'Higgins. Alex, lo último, ¿cuáles van a ser los puntos que tú le podrías indicar a los auditores que nos están escuchando para tener atención en este próximo cambio de mando? Diga, a ver, acá usted tiene que revisar, porque esto es algo muy típico, a ver si algo podría cambiar. Y lo otro que tú mencionabas es que lo que llama la atención de este cambio de mando desde siempre es que entra un presidente, pero sale como un ciudadano común y corriente, entre comillas, ¿no?
Claro, se supone que cualquiera en teoría puede llegar a alcanzar la presidencia de la República, porque somos ciudadanos dentro de un sistema democrático y todos tendríamos esa probabilidad. Y hay que tener en cuenta que cuando el presidente, bueno, primero que todo, la persona que está asumiendo como jefe de gobierno y de Estado, en el caso de Chile, puede jurar. Ya, y eso va a depender, obviamente, si la persona es religiosa o no es religiosa, porque si no es religiosa, promete. Ahí podemos encontrar una diferencia importante, porque si uno revisa para atrás en la historia de Chile, por ejemplo, en la Constitución de 1833 obligaba que ese gobernante jurara por el país, pero también por los santos evangelios. O sea, han habido cambios en el texto que se juramenta, dependiendo de la Constitución. También que este este rito es liderado por el presidente del Senado, lo acompaña el presidente de la Cámara de Diputados y los dos secretarios de sus respectivas cámaras. Y una vez que el presidente, bueno, se coloca estos símbolos que hemos estado comentando en esta conversación, el primer ministro que jura en el cargo vendría siendo el ministro del Interior. Y, o sea, ahí tenemos el inicio de este nuevo gobierno, y pasan a jurar el resto de los ministros de que en este caso estarían asumiendo cada una de las carteras. Y ahí tenemos la salida, posteriormente de este juramento, la salida del presidente que ya está terminando su mandato, en este caso sería el presidente Boric, y se supone que sale de esta sala del Congreso en pleno y se va en un auto como un simple ciudadano, o sea, tal como ingresó al Congreso hace 4 años atrás, ahora se está retirando para volver a una vida como cualquiera de la de nosotros.
Bueno, vamos a estar atentos a lo que vaya a ocurrir este día 11 de marzo. Ya queda prácticamente nada, quedan 2 días. Alex, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber conversado con nosotros. Seguramente te vamos a estar molestando pronto para ir sabiendo de otros ritos interesantes y para conversar pronto de la cripta O'Higgins. Hay varios que me están preguntando, oye, aprovecha a preguntarle por la cripta O'Higgins, pero lo vamos a dejar para otro capítulo para poder tener un tiempo más razonable y poder conversar sobre eso. ¿Te parece?
Me parece, yo encantado, así que ahí podemos seguir hablando de historia.
Alex, muchísimas gracias por tu tiempo, que te vaya muy bien. Gracias.
Igualmente, hasta luego, buenas noches.
Ahí está Alex Gutiérrez, profesor, además historiador, administrador de la cripta O'Higgins, hablando sobre, bueno, sobre varios temas. Hablábamos sobre el cambio de mando en nuestro país, que es tan importante, tan relevante, pero hay varios datos que de pronto no se conocen y ahora los hemos conocido, hemos estado revisando particularidades de este traspaso, que no es solo eso, ¿no? Sino que tiene toda una cierta cantidad de ritos, tradiciones, símbolos, y siempre es bueno hablar con quienes saben de aquello. Queda 1 minuto para la 1 de la madrugada, acá nos escriben hasta ahora, dice un auditor, como siempre, bienvenido a Chile, vuelo 631 de Sky, procedente de Florianópolis. Dicen, no puede desembarcar en el aeropuerto de Pudahuel por falla técnica en la manga de desembarco. No podía ser de otra manera, dice. 10 a 20 minutos de espera de los técnicos Pinto Paredes y Angulo. Ya, ahí está, Eric. Gracias, Eric. Te mandamos un abrazo. A ver, buenas noches. Qué buena canción para empezar la jornada. Y nos están diciendo sobre el The Police, Message in a Battle. Mira, acá nos escribe un auditor. Dice Juan, dice, cargaron la Junaev, hoy empieza el super lunes para los universitarios. Hay varios que ya comenzaron la jornada. Gracias a Alan desde Melipilla, también le mandamos un abrazo. También hasta ahora nos escribe Alfonso, que es su último turno de noche. Buenos días, junto al trasnoche, que tengan buena jornada. Diego Figueroa desde Chillán. También nos escribe Rodrigo Durán Bunster desde San José de Costa Rica, dice, saludos desde la lejanía, feliz turno, excelente jornada, Mario, saludos desde Preprensa Gráfica Andes,